¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo este espacio que se llama Contame una Historia. En la edición, el amigo Celso Miño, mi nombre es Miguel Ángel González. Hoy los cuentos son de mujeres, en primer lugar una peruana. Pilar Dugui, escribe desde su Perú natal el cuento que comienza así. Apúrense, por favor. Eran casi las 7 de la noche cuando Milton Peña bajó la cortina de la sala y encendió el 14º cigarrillo del día. Levantó el auricular del teléfono y vaciló unos segundos antes de volver a colgarlo. Se levantó inquieto y comenzó a pasear por el recinto. «Papá, ¿por qué está todo oscuro?», preguntó su hija de 7 años. Milton echó una larga bocanada de humo. «Vete a tu cuarto», dijo secamente. «Tengo miedo, todo está oscuro», repitió la niña. Milton prendió una de las velas que estaban encima del aparador y se la entregó a la niña. «Ahora ya no tendrás miedo», le dijo. Le acarició la cabeza y la empujó hacia el pasillo. «Anda, espérame en tu cuarto». La niña cogió la vela y titubeó. «¿Vendrás?» «Claro, espérame allá», contestó él. Su hija caminó lentamente por el pasillo e ingresó a una habitación del fondo. Milton cerró la puerta de la sala que comunicaba con los dormitorios y se dirigió de nuevo al teléfono. Marcó un número. «¿Aló?», dijo en voz baja. «¿Sí? Mamá, soy yo. Ya terminé de cerrar las puertas». «¿Terminaste qué? Hijo, no te entiendo. Debe ser el teléfono, nunca te escucho bien». «Todos vamos a estar tranquilos. Habla más alto. No sé por qué te empeñas en vivir en Cieneguilla. Todas las líneas telefónicas están pésimas». «¿Recuerdas lo que te dije ayer?» «Estoy preocupada, hijo. No me gusta que estés allá, tan lejos y tan solo. Nadie nos va a molestar en el futuro». «Hijo, ¿por qué no te vienes? ¿Dónde está Enriqueta?»
«En su dormitorio».
«¿Y la empleada?»
«Se fue, mamá».
«Pero, ¿por qué no me has avisado? ¿Estás solo con Enriqueta?»
«Sí, mamá, ya te dije».
«Vente inmediatamente».
«No, mamá. Estoy donde debo estar y nadie me va a sacar de aquí».
«Yo no digo eso, hijo. Es que debes venir a vivir aquí conmigo».
«Estás equivocada.
Pero si ya te han cortado la luz y el agua, es peligroso que estés allá. Hijo, por favor, escúchame, obedéceme. Tienes que venir».
«Adiós, mamá. Quería despedirme de ti».
«Hijo, ¿aló? ¿Aló?»
La mujer escuchó el clic del teléfono. Su hijo había colgado. Entonces ella marcó otro número.
«¿Aló, Marina?»
«Sí, ¿quién habla?»
«Soy Edelmira», exclamó la mujer.
«Estoy preocupada, no sé qué hacer. Milton ha despedido a la empleada y se ha quedado en la casa con Enriqueta».
«Bueno, pero ¿qué tiene de malo? Después del episodio de los cuadros, me parece que no está bien.
¿Cómo va a vivir a oscuras, solo, con una niña de 7 años? Además, se ha comido todas las uñas de las manos».
«¿Quién?»
«Milton».
«Ah, ¿tienes el teléfono del médico que lo ve?»
«Sí, tengo miedo. Marina, ¿se estará volviendo loco?»
«¿Sabes si lleva el arma?»
«Claro, nunca la abandona».
«Llama al doctor y cuéntale. Él te puede decir qué hacer. Me llamas después».
«¿No puedes ir tú en el carro? ¿Ahora? ¿A Cieneguilla?»
«Sí, por favor, Marina. Puede pasar una desgracia».
«Pero me va a echar de ahí. ¿Con qué pretexto me aparezco?»
«Dile que yo te mandé».
«Mejor primero llama al médico. Tal vez te estés precipitando».
La mujer comenzó a buscar en una agenda el número telefónico del médico. Recordaba haberlo anotado en un papel suelto.
«No encuentro el teléfono», dijo.
«Cálmate», contestó la otra. «Ahora cuelgo. Busca el teléfono, llámalo e inmediatamente me vuelves a llamar». Colgaron. La mujer no encontraba el papel.
Estaba sentada en una silla de ruedas porque sufría de artritis desde hacía más de 15 años. Sus piernas, inutilizadas, estaban adelgazadas y encogidas. Hizo rodar la silla diestramente hacia un anaquel en el centro de la sala y revisó algunos cuadernos donde también solía anotar teléfonos. Encontró el número y regresó al teléfono. «¿Aló? ¿El doctor Ruiz? Un momentito, por favor». Esperó unos segundos y rogó que el doctor se encontrara en su consultorio. Sabía que atendía hasta tarde porque una vez su hijo había tenido una cita a las 9 de la noche. «¿Aló?». Una voz masculina le contestó. «Doctor Ruiz, soy la madre de su paciente, Milton Peña. Doctor, disculpe que lo llame para molestarlo, pero creo que mi hijo está mal. Se ha comido todas las uñas de las manos. Ahora se ha quedado solo en su casa de Cieneguilla con mi nieta y están a oscuras. Después de lo que hizo la semana pasada, tengo miedo de que se esté volviendo loco». «¿Qué hizo la semana pasada?». «Lo de los cuadros, doctor». «Ah, eso. Sí, claro. No, no es conveniente que esté solo». «¿Qué hago, doctor?». «¿Lo ha llamado por teléfono?». «Sí, me dice que todo va a estar bien, pero me parece raro que me llame para eso». «¿Qué más le dijo?». «Que quería despedirse de mí». «Bueno, a ver, déjeme pensar. ¿Cuándo lo ha visto usted por última vez?». «Hace una semana, doctor. Estoy desesperada». «¿Llamo a la policía?». «Espere. Yo lo voy a llamar por teléfono». «¿Se puede volver loco, doctor?». «Él tiene un arma, doctor». «Hablaré con él y después la llamo, señora». La mujer colgó. Empezó a dar vueltas alrededor de la sala con su silla de ruedas. Miró su reloj. Eran las 7:20 de la noche. Había pasado ya demasiado tiempo. La campana del teléfono repicó. Se dirigió velozmente hacia él y levantó el auricular. «Soy el doctor Ruiz, señora. Acabo de hablar con su hijo. Dígame, ¿tiene usted algún pariente que pueda ir a verlo?». «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?». «Nada, nada. Pero es mejor que no esté solo allá. No lo digo por hoy, sino que en realidad me parece que no debe vivir en esa soledad por el momento. Y menos si está armado». «¿Está loco? Por Dios, dígamelo, señora. ¿Tiene usted algún pariente con el que podamos contar?». «Una amiga va a ir, pero ¿no sería mejor llamar a la policía?». «¿Su amiga no puede ir acompañada?». «Voy a llamar a la policía. Yo acompañaré a su amiga. Deme el teléfono de ella». La mujer se lo dio. «Usted espere. Yo iré con ella dentro de media hora. Pero va a ser demasiado tarde. Lo haré lo antes posible». Colgó. El teléfono volvió a repicar. «Edelmira, Marina, cuelga, por favor. Acabo de hablar con el doctor. Yo creo que Milton está loco. Cuelga porque el doctor te va a hablar enseguida. Ya, pero Milton está armado. Nos va a disparar. Marina, cuelga. Anda con el doctor allá. Creo que hay que llamar a la policía. Marina, son casi las 8. Edelmira, llama primero a Radio Patrulla. Después a Milton y entreténlo. Convérsale. Dile cualquier cosa para hacer tiempo». «Está bien». Edelmira colgó el teléfono y volvió a marcar el número de Milton. Nadie contestaba. «Quizás me he equivocado de número», pensó. Volvió a marcar. «¿Aló? Enriqueta, hijita, ¿estás bien? ¿Dónde está tu papá?».
«En mi cuarto».
«¿Qué está haciendo?».
«Nada».
«¿Cómo que nada? ¿Cómo está?».
«Sentado.
Me lee un cuento». «Enriqueta, llámalo rápido». La mujer esperó. Estuvo así un buen rato, pero luego escuchó el clic del teléfono. «¿Se ha cortado la línea o él ha colgado?», se dijo. «Malditas líneas, siempre pasa lo mismo, se corta la comunicación», pensó. Volvió a llamar, pero sonaba ocupado. Colgó. El timbre del teléfono volvió a sonar. «¿Aló? Edelmira, el doctor no me ha llamado todavía. Dame su teléfono, yo lo llamo». «Espérate un segundo». «Aquí está. Por favor, vayan inmediatamente». «¿Ha llamado a la policía?». «Voy a llamar en este instante, aunque tengo miedo». «¿Y si se pone mal si ve a los policías?». «¿Y si nos dispara a nosotros?». «No creo. Acabo de hablar con Enriqueta. Dice que su papá le está leyendo un cuento».
Voy a volver a llamarlo. Edelmira, llama a la policía, por favor. Pero creo que es mejor que ustedes lleguen primero. Cieneguilla está muy lejos y ni siquiera sé cuánto tiempo se va a demorar el doctor en venir. ¿Por qué no va él solo? Es que él no sabe cómo llegar a la casa. Tú, en cambio, conoces. Bueno, voy a llamar al doctor. Marina colgó. Edelmira volvió a marcar el teléfono. Seguía sonando ocupado. ¿Lo ha dejado descolgado?, pensó. Insistió y volvió a escuchar el irritante sonido. Abrió la guía telefónica y buscó. Patrulla de emergencias. ¿Aló? Por favor, se trata de una urgencia. Es urgente. Sí. Dígame qué pasa. Mi hijo está loco, señorita. Está encerrado en una casa a oscuras con una niña y está armado. Por favor, tienen que ir inmediatamente. Puede ocurrir una desgracia. Espérese, señora. ¿Cómo se llama usted? Edelmira Quintana. ¿Dónde vive? Señorita, mi hijo vive en Cieneguilla. Por favor, no se demoren. Es de vida o muerte. Señora, tiene que llamar a la comisaría de Cieneguilla. Ellos pueden ir más rápido. ¿Cuál es el teléfono? Espérese un ratito. Edelmira miró el reloj. 8:15. Qué estúpidos, siempre es lo mismo, se dijo furiosa. Tome nota, señora. La mujer le dio 2 teléfonos. Edelmira colgó y llamó inmediatamente. Estaban ocupados. ¿Y ahora qué hago? Marina debe haber hablado con el doctor. Ya estarán en camino. Por lo menos tardarán media hora en llegar hasta allá, pensó. Volvió a insistir con la línea telefónica. ¿Aló? ¿Sí? Señor, llamo por una emergencia. Mi hijo está loco, está armado y va a matar a su hija, a mi nieta. ¿Quién es usted? Su madre, estúpido. Oiga, señora, no me insulte. Escúcheme, si no van inmediatamente va a ocurrir una tragedia. Pero no le entiendo, señora. ¿Me puede explicar de qué se trata? La mujer dio un largo suspiro. Señora, señora, mi hijo vive en la Floresta, segunda cuadra, número 315. Vayan allá, por favor. ¿Pero por qué? Porque está encerrado con un arma. Está bien, señora. Pero explíqueme, ¿por qué dice que está loco? Porque me lo ha dicho su médico. Y además está armado, y yo acabo de hablar con él, y me ha dicho que va a matar a su hija, y él se va a matar también. Repita la dirección. Edelmira volvió a darle las indicaciones. ¿Van a ir ahorita? No tenemos ninguna patrulla en este momento, pero nos comunicaremos con radio y en pocos minutos estamos ahí. Ya, gracias. Colgó. El reloj daba las 8:30 de la noche. Volvió a llamar por teléfono. Esta vez escuchó el timbre habitual. ¿Aló? Enriqueta, hijita, ¿dónde está tu papá? Se ha quedado dormido, abuelita. ¿Estás segura? Está roncando. ¡Qué raro! La mujer se quedó pensativa. Hijita, escucha. Es muy importante lo que te voy a decir. Sí, abuelita. No tengas miedo, pero vas a hacer exactamente lo que yo te digo, ¿ya? Bueno, tu papá tiene una pistola, ¿no? Sí. ¿Dónde la tiene? Ya no la tiene, abuelita. ¿Cómo? Sí, la semana pasada me dijo que la iba a vender porque ya no tenía plata. La sacó de la caja y la vendió al señor Martínez, el que vive al lado. ¿Tú viste que se la entregó? Sí, yo fui con él. Ah, ya. ¿Por qué, abuelita? Por nada, hijita, por nada. Escucha, van a ir a visitar a tu papá. Así que cuando lleguen, les abres la puerta. ¿Ya? Ya. Chao, hijita. La niña colgó. Se dirigió a su dormitorio. Su papá estaba sentado sobre un sofá. Ya no roncaba. Tenía la boca abierta. Al lado de él, sobre la cómoda, había dejado un vaso de gaseosa para ella. La niña terminó de tomar el líquido mientras contemplaba el frasco vacío de pastillas que su padre había echado en los vasos. La niña se echó en la cama. Su papá le había dicho que se acostara después de tomar la gaseosa. Iba a tener mucho sueño. Apúrense, por favor, era el cuento que estábamos escuchando hasta hace un momentito. Una autora, en este caso, peruana ella, Pilar Dugui, escribía y nosotros leíamos. Vamos al encuentro de otra dama, en este caso de Paraguay. René Ferrer escribe así. El ovillo. Frente a la claridad que recortaba la ventana, donde le colocaron la mecedora, sintió la puerta de calle al cerrarse y los pasos de su hija que volvían sobre el eco de las palabras preocupadas. ¿Qué le pasa a mi madre, doctor? Trastornos de la vejez, señorita. La oyó reunirse con las demás en la salita, mientras se mecía blandamente, los dedos concentrados en el tejido, meter la aguja por acá, envolverla correctamente con la lazada, sacarla por debajo, pasarla para allá y reincidir incansablemente en el mismo punto. Hacía tiempo que tenía telarañas en las paredes de los ojos, dejándole la mirada borrosa. Meses que no pronunciaba una palabra, provista de aquella beatífica sonrisa en los labios apretados. Desde entonces no cesaba de amacarse en el sillón, ni siquiera cuando se apagaban las lámparas en el resto de la casa. Tampoco dejaba de tejer aquel pullover tan extraño, salvo que se quedara dormida sin darse cuenta. Unas manos separaban en su mente aquellas telarañas suavecitas, pegajosas y delgadas, como si nadasen entre recuerdos. Se obstinaba en el silencio, resistiéndose a que la metieran en la cama. Tuvieron que dejarla en el sillón, colocarle una almohada detrás de la nuca, llevarla al baño cada vez, darle la comida. En la cámara silenciosa de su mente, las palabras de sus hijas rebotaban de un lado a otro. «Es demasiado prematuro, doctor. Hace apenas unos meses estaba perfectamente». «No siempre se puede saber por qué suceden las cosas. Clínicamente, doña Melina no tiene nada. Pero no nos habla. Solo sonríe. Se niega a comer por sí misma». Y se hamaca continuamente, empujándose con un pie mientras teje ese pullover. Haga algo, doctor. No puedo verla así. Haga algo, doctor. No puedo verla así. Haga algo, doctor. No puedo verla así. Doña Melina marcaba levemente el compás sobre el piso moviendo el sillón. Todos corren ahora. No pueden verme así. Se perdió nuevamente en el trayecto de ese viaje hacia el fondo de sí misma. «Mamá, ¿dónde están mis cuadernos? Mamá, esta comida no me gusta. Mamá, que voy a llegar tarde. Este vestido es espantoso. Me está estirando el pelo. Pero si me dijo idiota, basta, basta. ¿No ven que llega papá? Hagan como si nada». Siempre traté de que hicieran como si nada. «¿Por qué será que mamá solo sonríe? No lo comprendo. No parece triste, pero está hermética. ¿Cómo van a comprender si todavía no vivieron lo suficiente? Aún no saben lo que es adecuarse a las circunstancias, aunque aún a las circunstancias las sofoquen. Melina, prepárame el café. Melina, este café está frío. Melina, mis alpargatas. Nunca ponen las cosas donde se debe. Melina, a esta camisa le falta un botón. No te ocupas de nada, Melina. No atendés los detalles. Siempre fui un poco distraída para los detalles. Para otras cosas, sin embargo, servía. Me usaban para todo y yo les dejaba hacer. Mamá, abróchame los zapatos. Mamá, servime la leche. Mamá, ayúdame a estudiar. Lo mimás demasiado, Melina. Siendo el único varón, deberías tratarlo como a un hombre. Lo vas a convertir en un marica entre tantas mujeres. Es como si hubiera sabido que lo perdería pronto. Después solo me quedaron las nenas y el consuelo de llorar a solas. Melina, otra vez llorando. Lo que no tiene remedio, no tiene remedio. Tu hijo está muerto y la vida continúa. Y la vida siguió arrastrando esa ausencia irremediable sobre el rebote de sus pasos. Melina, 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 ¿cómo te pudiste olvidar de comprar escarbadientes? Yo siempre me olvidaba de comprar escarbadientes. Las voces de sus hijas, como amarras tendidas hasta el borde de la habitación, la volvían a la realidad de cuando en cuando. Recuerdo la noche en que mamá se quedó así. Fue algo horrible. Desde entonces no nos habla. pero sonríe. Sí, sonríe, desesperadamente, igual en todo momento. Es como si se hubiera puesto una máscara de felicidad. Y teje ese pullover tan extraño. Por la ventana entreabierta se colaba el aroma lozano de los malbones quebrados por el perro, una mezcla indefinida de perfume a pasto húmedo y atardecer. La blusa de batista de Doña Melina navegaba sobre su respiración sosegada. El matrimonio es una larga batalla contra la rutina, una lucha cuerpo a cuerpo hasta que la muerte nos separa. Los momentos se tropiezan entreverándose los malos con los buenos. Vení para acá, Melina. Sentate a mi lado. Nunca me haces compañía. Siempre ocupada con las nenas. Y cuando uno se está dejando ir, la calma se resquebrajaba y hay que alzar la guardia. Las telas. Melina, ¿por qué no mirás el techo de vez en cuando y sacás las telas de araña? Yo soy el único que ve las cosas en esta casa. Las arañas, esas enemigas implacables de la mujer, trabajan más que cualquiera. Pero ellas solo tejen, en tanto que nosotras... Melina, 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 ¿por qué llorás, Melina? Los días se prolongan como babas pegajosas. La luz apagada acentúa un cansancio de plomo. Melina, sacate el camisón, que para eso fue el trato. Es extraño que mamá se quede mirando siempre el jardín, la vista quieta en el aire y tejiendo de memoria más abajo. ¿Te acordás cómo ponía Madre Selvas por toda la casa? Nos inundaba de fragancias al entrar. Solía cantar cuando estaba contenta. Siempre estaba contenta. Siempre estaba ocupada, diría yo. De la mañana a la noche siempre estuve ocupada, trajinando, rebotando de una voz a otra voz como si no hiciera nada, pero ocupada. Melina, no te olvides de las compras. Melina, este cuello está arrugado. Melina, arregla ese desorden. Melina, Melina, no te olvides, no te olvides. Se hacen muchas cosas, pero solo se notan las que se olvidan. Las que se olvidan, las que se olvidan. Doña Melina continuaba empujándose mansamente con un pie. Y las nenas fueron creciendo. El dinero empezó a escasear cuando Pancho perdió el empleo. Las exigencias se hicieron mayores. Mamá, comprame un vestido para el cumpleaños de Rosita. A mí también, mamá, sé buena. Melina, se gasta demasiado en esta casa. Es todo lo que hay y arreglate como sea. Cuando las nenas se hicieron mujercitas, hubo que celarlas. Melina, ¿dónde están tus hijas? Te dije mil veces que no quiero que vuelvan tarde. Y ellas me saltaban como perros cuando les decía algo. No nos tienen confianza. Siempre están pensando que vamos a hacer algo malo. Sobre todo la mayor, que siempre tuvo carácter. ¿Otra vez husmeando en mis cosas, mamá? Si quiero hacer algo, lo voy a hacer sin tu permiso. Ustedes los viejos no saben nada. Vos tenés la culpa, Melina. Sos una floja. No te hacés respetar. No sabés cuidar a tus hijas. ¿Y cómo vas a saberlo? ¿Acaso no te acostaste conmigo cuando yo quise? Si les pasa algo, te rompo la cara. Me faltaban el respeto. Todos me faltaban el respeto. La conversación le llegaba como en sordina desde la salita. ¿Por qué mamá no deja de tejer? Se entretiene, pero podría hacer otras cosas o tejer algo con sentido. Ese pullover es una aberración. El doctor dice que ella puede levantarse, pero no quiere. Es penoso verla mirar siempre hacia el jardín. Mirar hacia el jardín. Disolverse en el jardín. No sentir la desconfianza como una marca a fuego sobre las espaldas. ¿De dónde venís, Melina? ¿A dónde vas, Melina? No me vas a decir que de siesta. A mí no me gusta que mi mujer ande por la calle como una cualquiera. Tenés que estar en casa con tus hijas. ¿Quién te mira, Melina? ¿A quién miras, Melina? Me enfurece que andes de charla por ahí. Para que sepas. Discúlpame, Melina. No le cuentes a las nenas que yo te pegué. Pero yo no miraba a nadie. Nunca miré prolongadamente a nadie a fondo de los ojos. Temía ser libre. Ahora soy libre. No quiero que me oigan, ni que me usen o me desusen. A mí no me vas a decir cuándo tengo que salir. Yo soy el hombre de la casa. Salgo cuando quiero y vuelvo cuando me da la gana. Y no quiero escenas ridículas ni celos estúpidos. Y si no te gusta, ya sabés lo que tenés que hacer. Ahí está la puerta y hasta luego. Y hasta luego. Y hasta luego. Y hasta luego todos estos años. Aún lo veía haciéndole aquella venia con los dedos apretados.
El tejido había progresado mucho desde la noche en la que doña Melina empezó a amacarse en el sillón. Desde entonces, sus hijas le ponían flores en el cuarto todas las mañanas y nunca se olvidaban de traerle lana para tejer. Todavía las oye hablar en voz baja. ¿Pero qué le pasó realmente a mamá? Fue aquella noche que nos regalaron el gato y ella estaba tejiendo frente al televisor. Sí, de pronto se quedó muy quieta mirando fijamente cómo jugaba el animal con el ovillo. La mirada se le agrandó como cuando se comprende algo de repente. Seguía con los ojos azorados ese ovillo que parecía como si le hablase. El gato lo traía y lo llevaba para todas partes, enredando la lana con sus zarpas suavecitas. Era un ovillo mediano y blando que se dejaba manejar. ¿Se acuerdan? Sí. Nos estaba haciendo un pullover a cada una y el gato se apoderó del ovillo. Lo tiraba para aquí, lo llevaba para allá, aflojando la lana por un lado para estrangularla por otro. Nos reímos. Todos nos reímos. Y ella lanzó un grito. Se quedó muy tiesa mirando el gato mientras gritaba y el ovillo iba y venía para todas partes, rebotando de una pared a otra, de una silla a otra, y su grito no terminaba y temimos que se muriera gritando. Ahora ya no le tiene miedo al gato. Solo lo acaricia con el pie de vez en cuando, sin perder el compás, mientras se amaca. Lo mira con una dulzura humedecida que me hace acordar la manera en que nos miraba a nosotras cuando empezamos a hacernos señoritas. Y teje ese pullover tan extraño. Es como si se hubiera ido. Como si se hubiera ido. Como si se hubiera ido. Por la ventana llegaba desde el jardín el aroma de azúcar desvalida de los laureles rosados, llenando la habitación con un olor a muertecito amanecido. Doña Melina sonreía mientras seguía tejiendo ese pullover para nadie. Ya llevaba hecho el cuerpo y ahora iba por las mangas. Era un pullover desproporcionado, descomunalmente desproporcionado y grotesco, con las mangas tan largas que llegaban al suelo, muy largas, para abrazarlos a todos, para abrazarlos a todos, para abrazarlos a todos. Cuando se apagaron las voces, doña Melina continuó amacando sus pensamientos en el rincón.
¿Qué pasó, Cañito? El cuento que acabamos de compartir se llamó El Ovillo. René Ferrer lo escribió, una autora paraguaya, en este encuentro con autoras en el día de hoy de Contame una Historia. Bueno, nos tenemos que despedir porque ha quedado estrecho el programa. Celso Miño en la edición del programa, mi nombre es Miguel Ángel González. Si acaso nos quieren enviar algún mensaje, lo pueden hacer a contameunahistoria@radionacional.gov.ar. Nos encontramos en cualquier momento con más Contame una Historia, siempre aquí, en Radio Nacional. Chao.
Balurdo que invite a soñar, quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia, mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.